Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro, un programa muy muy cargadito de información y de análisis en el día de hoy. Porque bueno, obviamente en la semana pasada, tanto en la Argentina como a nivel internacional, han sucedido cosas relevantes y de eso voy a estar hablando específicamente, tal como anticipé la semana pasada. En caso de que Sergio Massa asumiera como ministro de Economía, iba a estar haciendo comentarios al respecto y sobre las medidas que fueron anunciadas. Y también voy a estar hablando sobre lo que sucede no solamente entre Rusia y Ucrania, que también es el foco que hoy hay que poner cuando uno mira el escenario internacional, sino lo que pasa entre Taiwán, China y los Estados Unidos. Hace 2 días la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a Taiwán y esto fue recibido por China como una provocación y empezaron los chinos a lanzar misiles balísticos, es decir, misiles con capacidad de causar daño real a el mar de la zona económica exclusiva de Japón, y también realizaron ejercicios militares bordeando la totalidad de la isla de Taiwán, estableciendo prácticamente una situación cercana a un bloqueo militar. Obviamente esto es la antesala para mí de un conflicto bélico inevitable. Yo creo que China en algún momento va a invadir Taiwán y lo que ello desencadenaría o podría desencadenar es lisa y llanamente la Tercera Guerra Mundial. Es decir, la Tercera Guerra Mundial se puede desencadenar, de acuerdo a mi perspectiva, a mi análisis, de dos maneras. O Rusia invadiendo un país de la OTAN en Europa del Este, o China invadiendo Taiwán y que Estados Unidos responda. Cualquiera de esos dos escenarios está abierto, cualquiera de esos dos escenarios son probables. Yo diría que el escenario de China invadiendo Taiwán es todavía más probable que suceda antes a la invasión de Rusia a otro país de la OTAN. Yo eso es lo que veo. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que el periodo de paz relativamente que ha habido en el mundo desde la caída del muro de Berlín y desde el fin de la Guerra Fría, porque bueno, aunque había pequeños conflictos, no eran de la magnitud ni de la escala como la que estamos viendo ahora entre superpotencias nucleares, se ha terminado ese periodo de paz. Y esto es algo que hay que tener muy en mente, porque obviamente, sea donde sea que vivamos, una guerra mundial, un conflicto internacional de proporciones como las que podríamos llegar a ver, generarían un impacto en la vida de todos. Miren lo que ha pasado tan solo con la guerra entre Rusia y Ucrania, que no son economías tan grandes. La rusa es, creo que, la doceava del mundo, y la ucraniana está lejos de ser de las más importantes. Y miren lo que provocó en términos de lo que es la energía, en términos de lo que es la producción agrícola y la provisión de suministros como trigo. En definitiva, han generado un enorme impacto. Sobre todo, obviamente, no podemos desdeñar que Rusia es un gran productor de energía y vendía la energía a Europa. Y esto es un tema que a mí me gustaría analizar en otro programa. No lo voy a hacer hoy porque no voy a tener tiempo, pero en otro programa sí voy a estar analizando lo que es la política energética llevada a cabo por los países europeos y por los Estados Unidos, pero sobre todo por los países europeos, que los llevó a depender en una gran medida de Rusia, y hoy se ven frente a la circunstancia de advertirle a la población de que hay que reducir el consumo energético porque no hay suficientes provisiones para pasar el invierno. Y esto lo dice el propio gobierno alemán. Entonces, las decisiones tienen consecuencias. Uno puede hacer política con demagogia, hablando a la gente lo que quiere escuchar. En Alemania la cuestión climática genera muchos votos, pero uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de tomar medidas que pueden servir en el corto plazo para ganar votos o para quedar bien en la escena internacional ante la ONU y ante Estados Unidos, y luego termina generándote un desastre porque no tenés suficiente provisión de gas o porque te sube el precio del petróleo enormemente porque no tenés suficiente oferta, porque no tenés producción interna de energía, porque obviamente la energía solar y la energía eólica, por más lindo que suene, no tienen la capacidad de proveer o aprovisionar a los países europeos con toda la energía que necesitan. Entonces, evidentemente, todavía se necesitan los combustibles fósiles y faltan décadas todavía para que no se dependa de los combustibles fósiles. Entonces, la verdad que es no comprender lo que significa tener mentalidad estadista y poder pensar a largo y mediano plazo. Y bueno, y las consecuencias de no pensar a largo y mediano plazo son estas que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Europa. Pero bueno, habiendo dicho eso y habiendo advertido sobre la situación entre China, Taiwán y Estados Unidos, que también es un conflicto complejo, que se remonta a la época de la revolución de Mao, cuando los que eran de la China democrática tuvieron que escapar a la isla de Taiwán y conformaron allí un país, y la China comunista siempre los consideró parte de la China continental, entonces siempre lo quisieron tomar, y bueno, ahora que tienen un poderío militar como nunca antes, un poderío económico como nunca antes, se ven lo suficientemente fuertes como para hacerlo. Pero bueno, nuevamente es un conflicto muy complejo, por lo cual también vale la pena dedicarle un programa entero. Y yo sé que a pesar de que el mundo está muy interesante, no particularmente por situaciones agradables, lamentablemente, pero ciertamente es un periodo de la historia muy, pero muy interesante. También suceden cosas en la Argentina, donde pareciera que se vuelve a vivir el día de la marmota, siempre los personajes son los mismos, rotan, pero están ahí siempre los mismos nombres, los mismos apellidos. De sí, eso que algunos ya empiezan a denominar en el vocabulario popular la casta política, y me parece que es súper adecuado ese término, porque en definitiva sí se comportan como una casta, se comportan como los nobles en Versalles cuando el pueblo se moría de hambre. Y bueno, a mí esa sensación es la que se me generó. Primero desde lo simbólico, ¿no? La asunción de masa. 500 invitados, gente a los gritos festejando, somos el Frente Renovador. ¿Qué es lo que estaban festejando? Estaban festejando que ahora iban a poder tener una porción más grande del botín del Estado, es decir, del dinero robado a los ciudadanos honestos y a las empresas que trabajan para favorecer a los parásitos de la política, de los sindicalistas amigos y de los empresarios amigos del poder. Eso es lo que estaban festejando. Entonces, en definitiva, acá hay un problema de fondo que es un problema moral, ¿no? Por un lado teníamos a toda esta gente festejando y por el otro lado teníamos a ciudadanos autoconvocados en la puerta de la Casa Rosada a los gritos diciendo que no podían darle de comer a sus hijos. A mí me llamó mucho la atención el testimonio de un joven, tendría 30 y algo de años, llamado Gastón por TN, que golpeó la camioneta de Massa. La golpeó con sus puños, ¿no? Antes de que ingresara a la Casa Rosada para la jura. Y luego lo entrevistaron y él dice: cuando estás con la soga al cuello, cuando tus hijos no tienen para comer y cuando te arruinan todos los días y vos no podés, no sabés de lunes a lunes cómo sobrevivir, y esta gente se te mata de risa en la cara, golpear el auto de masa es mínimo comparado con la violencia de lo que hace esta gente. ¿Y saben qué? Lo que dijo es verdad. Podemos no estar de acuerdo con las formas, pero uno tiene que ponerse en los zapatos de esa gente. Me parece, no era un pibe que estuviera pidiendo un plan social ni nada. Estaba pidiendo que lo dejaran en paz, que lo dejaran trabajar en paz, que lo dejaran producir en paz, que lo dejaran ganarse el pan en paz, que lo dejaran educar a sus hijos en paz. Eso es lo que pedía. Y entonces yo miraba luego todo el bombo que se armó. ¿Qué masa? ¿Qué va a venir? ¿Que los mercados confían en él? ¿Qué sé yo? Está bien. Yo creo que ni el mago David Copperfield podría salvar a la Argentina del contexto económico actual porque el desequilibrio monetario y macroeconómico es tan brutal que ni Ludwig von Mises, quien para mí es el mejor economista de todos los tiempos, podría resolverlo. En definitiva, hay que entender de que esto ya está condenado a una piña monumental. Y si bien un tipo como Massa, que es un tipo acomodaticio, falso, que se va únicamente moviendo de acuerdo a sus preferencias personales, sus conveniencias personales, no sus preferencias personales, su conveniencia personal, siempre va a poner él su conveniencia personal y la de su grupito de inútiles, y de estafadores y de mentirosos y de corruptos, que eso es lo que son la gente del Frente Renovador, por encima de los intereses del país. Bueno, en definitiva, la mayoría de los políticos son así, pero Massa es particularmente así. O sea, Massa creo que es un gran paradigma del político mentiroso de la casta política argentina. Entonces, bueno, uno va a tener un grupo de empresarios que son amigos de él, que lo van a intentar de ayudar, periodistas también, que son amigos de él, que lo van a intentar ayudar, que van a intentar tapar cosas, pero lo que no se puede tapar es la realidad. Y mucho menos cuando pase el tiempo y se vea de que las medidas no funcionan. O que empeoran el contexto, que puede pasar. Porque, a ver, él anunció una serie de medidas, yo lo vi, le presté mucha atención. No anunció nada que fuera un delirio, o sea, en el mal sentido de la palabra. Pero tampoco hizo un anuncio muy claro, muy concreto, o sea, dio lineamientos generales de bueno, de que quiere mantener la meta del déficit, que no quiere que el Banco Central financie al Tesoro con emisión monetaria, todo eso, pero no explica cómo lo va a hacer. El único ejemplo que dio de un gasto concreto que iba a recortar del Estado es el subsidio a las tarifas, que eso sería un punto del PBI. Pero con eso no te alcanza ni para llegar a la meta que vos estableciste, ni para evitar que el Banco Central tenga que financiarte con emisión monetaria o que tengas que seguir endeudándote con el exterior, que ya no es con mercados, sino con países. El otro día cerraron una deuda con China por 4.500 millones de dólares, ¿no? O sea, siguen endeudando al país y además, ni más ni menos que con los chinos, que son el equivalente a lo que es a lo que fue en su época la Unión Soviética o la Alemania nazi, ¿no? Un gobierno genocida, dictatorial, imperialista, con ambiciones de expandirse mucho más allá de sus fronteras, y ya sabemos todos los desastres que ha generado el Partido Comunista Chino y el gobierno chino, ni que hablar los últimos 2 años del coronavirus, por ejemplo. Entonces, tenemos un contexto donde es un tipo que habla mucho y no dice nada. Es desesperante, o sea, es una barbaridad, es una máquina de hablar sin decir nada. Y entonces, bueno, eso puede sonar muy bonito, pero si vos no explicás cómo diablos lo vas a hacer, ya de por sí es un hombre que no puede tener la confianza de nadie que tenga dos dedos de frente, porque es un tipo que pasó por todas las ideologías, por todos los partidos políticos, por todos los contextos, a favor y en contra de todas las medidas que se puedan imaginar. Es decir, es el paradigma del político mentiroso falso que se mueve de acuerdo a cómo marcan las encuestas. ¿Sí? Es un tipo que de credibilidad no puede tener un ápice, un ápice. Pasó de decir en 4 años que iba a meter presos a los ñoquis de la Cámpora a hacer una alianza que permitió que el kirchnerismo volviera al poder. Eso es Sergio Massa. ¿Cómo se puede confiar en un personaje de esas características? Bueno, yo no sé, para mí o hay que ser muy ingenuo o hay que ser un cómplice. No hay otra alternativa. Habiendo dicho esto, imagínense si ya sos o venís con ese antecedente que hace que la gente no pueda confiar en vos. Imagínate vos cómo van a confiar en vos los mercados si vos no das precisiones de cómo diablos vas a hacer para conseguir todas esas metas que vos te estableces. Que en realidad, para mí, el 2,5% de déficit es una meta que está mal, porque en realidad lo que se necesita es superávit para poder empezar a bajar el nivel de endeudamiento. Acá hay que hacer un recorte mucho más grande. Pero bueno, no lo van a hacer. Y siempre se lo van a cargar a la gente el ajuste. O sea, ustedes fíjense que lo único que anuncian tocar es el tema de las tarifas. Ahora, sobre el gasto de la política, nada. Sobre la obra pública y todos los curros que hay con eso, nada. Sobre las transferencias discrecionales a provincias que hacen a los gobernadores para que ganen elecciones, nada. Sobre el gasto superfluo que se hace en el Ministerio de las Mujeres, todas esas cosas, nada. Entonces, ¿saben qué? Se pueden ir al diablo todos estos políticos, porque te dicen que vos sos el que tiene que hacer el sacrificio cuando ellos no tocan un centavo de sus ingresos, obtenidos, por supuesto, coactivamente, a través de los impuestos que pagan los ciudadanos argentinos, ya sea legislados o ya sea el impuesto inflacionario, que repito, es una forma que tiene el Estado de robarle a las personas sin decírselo en la cara. Entonces, él dice que su objetivo es combatir la inflación, generalidades, tener inclusión, que la Argentina es un país con muchas posibilidades en la matriz energética, que hay que aumentar las exportaciones. Todas cosas muy bonitas, ¿no? O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que bajar la pobreza? O sea, es todo un discurso de generalidades, como buen abogado, y miren que yo soy del palo, pero sé que los abogados por lo general tienen la tendencia a hablar mucho y no decir nada. Somos expertos en eso. Están entrenados para eso. No es el caso mío, pero lo sé porque conozco muchísimos abogados que son así. Y entonces, bueno, eso es Sergio Massa. Eso es Sergio Massa. Un abogado y un político profesional. Ahora, de economía, minga, nada. 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 Y acá necesitamos un tipo que sea alguien duro, serio, que se anime a poner en caja la situación, y obviamente es imposible con este gobierno de ineptos y corruptos hacerlo. ¿Ustedes vieron lo que era el show que armaron el otro día? Con Moria Casán ahí, con Moyano, los dos Moyanos, Luis de Lía. ¿Cómo diablos esperan que la solución venga de manos de los que generaron el problema? Por el amor de Dios, hay que ser muy estúpido para quedarte 45 minutos ilusionado con un tipo que ya te cagó 1000 veces, con un grupo de gente que te cagó 10 millones de veces. O sea, ya está. No hay que darles más cheques en blanco ni más oportunidades a esta gente, porque lo único que hacen es robar y mentirte en la cara, nada más. Así es que, bueno, esta es mi perspectiva sobre Sergio Massa y sobre los anuncios que, los, entre comillas, anuncios, porque mucho no anunció, que realizó el otro día. En definitiva, yo creo que el balance es negativo, que la situación va a seguir empeorando, que puede haber una tensa calma unas pocas semanas con suerte, pero que después va a volver a subir el blue. Y va a volver a caer los bonos y las acciones, y de vuelta vamos a entrar en la espiral en la cual ya se comenzó, que es la espiral hiperinflacionaria, porque el desequilibrio monetario que hay es brutal, porque los pasivos del Banco Central superan a los activos, porque no hay suficientes reservas, y eso explota. Les deseo a todos una buena semana. Les habló Damián Prestoboda y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. La semana que viene, programa número 300 de Caminando hacia el Futuro, por lo cual corresponde emisión especial. Les deseo a todos una buena semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias a todos. One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.